Victoria Gadea sigue adelante con el ciclo de interna de los partidos políticos. Ya pasó el Frente Amplio, el Partido Colorado. Hoy, el actor desafiante del sistema, Cabildo Abierto.
Bueno, vamos a hablar un poco de Cabildo Abierto. Cuesta un poco más hablar de la interna del partido, también por su reciente creación y porque quizás no tenemos como una trayectoria histórica que nos permita contrastar con otros momentos, por obvias razones. Pero bueno, lo cierto es que la aparición de Cabildo Abierto no transformó la lógica de lucha entre dos grandes bloques que se venía dando en las últimas elecciones, que esto es, digamos, un bloque más de centro-derecha y otro de centro-izquierda en Uruguay, pero lo cierto es que sí, su aparición, de consolidarse, como parece que va a suceder, podría modificar el lugar de los partidos políticos. ¿Y esto por qué? Porque su llegada lo que sí genera es una fragmentación intrabloque dentro del bloque de centro-derecha y genera como algunas particularidades en el sistema de partido que vamos a ver un poco más adelante. Pero lo cierto es que el Partido Nacional y el Partido Colorado de alguna manera comparten un conjunto de electores, o sea, vemos una migración de electores entre estos dos partidos, digamos, a la interna del bloque, y Cabildo Abierto tiene un perfil político bastante más pragmático, con pronunciamientos también más conservadores y más nacionalistas, lo que lo hace tener su propio nicho electoral. Y esto quizás es el rasgo más característico de Cabildo Abierto, ¿no? Que es un nicho electoral que lo habilita a desprenderse del bloque de centro-derecha y actuar como un partido que compite con sus socios. Ya hablamos sobre la particularidad de una coalición que tiene socios competitivos a la interna, pero desde la derecha. Entonces, el nicho electoral del que hablamos, que tiene Cabildo Abierto, está centrado en un electorado quizás con posiciones más conservadoras, tanto en Montevideo como en el interior del país. Esto es importante, o sea, Cabildo Abierto tiene fuerte llegada en algunos departamentos del interior del país y en sectores bastante populares de la sociedad. De alguna manera, lo que viene a hacer Cabildo Abierto es la manifestación local, o sea, nuestra manifestación a la uruguaya, digamos, de este surgimiento de partidos de derecha con rasgos autoritarios, con algunas características autoritarias, que reivindican, entre otras cosas, el nacionalismo, tienen algunas posturas muy antisistema y también aprovechan como la insatisfacción social en torno al sistema político y a las instituciones en general. O sea, obviamente los rasgos que tiene Cabildo Abierto no son los mismos que tienen otros movimientos de estas características en el mundo, pero sí digamos que es como el capítulo local, que tiene un componente más que a nivel internacional no se ve tan presente, que es esta manifestación local del surgimiento de nuevos partidos de derecha, pero además con un fuerte componente militar. En otros países no vemos, por ejemplo en España,
sí,
con
Vox,
el surgimiento
Vox, no tiene un líder militar.
Bueno, no me animaría a decir que no tiene ningún líder militar, por las dudas, pero digo,
salida directamente de las Fuerzas Armadas.
Exactamente, eso. O sea, Cabildo Abierto nace a partir, y acá vamos como, bueno, a esta transformación de Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto nace como un partido desafiante al sistema, entre otras cosas gracias a la destitución de Manini, y a partir de esa proyección política es que era un enigma cómo se iba a posicionar dentro del espectro político, pero digamos que nació desde ese lugar. Y desarrolló una campaña que fue muy clara, que tenía como claim, si ustedes se acuerdan, que decía, se terminó el recreo, ¿no? Era en esta cosa también de, bueno, venimos a ordenar lo que las instituciones políticas no han podido ordenar hasta ahora. Y desde el primero de marzo, quizás hasta ahora, que pasó ya un año casi, vemos como un proceso más de civilidad, ¿no? Como de salirse un poco de este lugar tan militar. Incluso ahora, cuando hablemos un poco de las pujas internas, hay como una discusión de si Cabildo Abierto es un partido militar o no es un partido militar, ¿no? Algunos se quieren sacar como de arriba esa etiqueta y otros dicen, bueno, sí, en realidad tiene un fuerte componente militar, no es un partido militar, pero sí de militares. Entonces, en este proceso como de civilidad es también un aprovechamiento que hace Cabildo Abierto del potencial electoral y de este nicho que hablábamos, ¿no? Más vinculado con las clases populares, con algunas reivindicaciones más nacionalistas y de fortalecimiento a la interna de nuestro país, y está enfocado en algunos temas claves, que es lo que nos hace ver que su agenda también es más amplia que lo que era inicialmente, como vivienda, gracias entre otras cosas por la ministra, ¿no? Ayuda a las pymes, que lo hemos visto en las últimas semanas, sobre todo en agenda y en reclamos al gobierno, que es, bueno, frente a esta crisis hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas. El combate a la usura tiene una agenda bastante particular en torno a estos temas, ¿no? Incluso muy presente mediáticamente, en el que reiteran una y otra vez la usura como un gran problema de nuestro país. La presencia en territorio, que es, bueno, actores sociales que están en territorio habitualmente reivindicando algunas, canalizando algunas demandas sociales, y la defensa de la soberanía nacional, que esto lo vemos en algunos de los puntos que mencionaba recién, pero también, por ejemplo, en la ley de deforestación, ¿no?
Claro, de hecho fue la única interpelación, técnicamente se puede decir así, que hubo en este gobierno, fue de la propia interna de Eduardo Luz por el tema OPM.
No, sí.
La única interpelación. Y ahora, en cualquier momento y circunstancia se aprovecha, Maní fue uno de los primeros en saltar por el tema de la carne sintética.
Sí,
no, hablando de la soberanía nacional, ¿no?
Claro,
defendiendo la soberanía nacional.
Ahí se solapan dos temas, ¿no? Porque en el de Lust es también el tema medioambiental y no so, o sea, si bien tiene que ver con la soberanía
de nacionalismo y soberanía.
Sin duda.
Y con el tema de derechos humanos también, el proyecto de ley que presenta Cabildo Abierto para modificar la ley interpretativa de la ley de caducidad tiene un componente de desde afuera nos están intentando decir lo que tenemos que hacer a nivel de derechos humanos y violamos la Constitución porque los organismos internacionales no lo imponen.
Sí, que esto también es como otra parte de su agenda, ¿no? Que una parte es como defender nuestro desarrollo productivo, nuestra producción nacional desde este lugar más de soberanía nacional, y esto que decís vos, José, que también hace referencia como a las agendas internacionales, ¿no? Con derechos humanos, con la nueva agenda de derechos. Manini también hace algunas semanas atrás se refirió como a la constitución de la familia y la importancia de una familia más tradicional. Hay también un discurso muy frecuente que tiene que ver con la oposición a las agendas como más de corte internacional en algunos temas, ¿no?
Bien, pero ahora un liderazgo parece sólido e indiscutible.
Sí, el liderazgo de Manini es indiscutible, pero además logra como armonizar con la proyección de algunas figuras, que ahora vamos a conversar un poco, que le permiten posicionarse en otros temas y en algunos momentos también generar tensión interna para conseguir también atención pública, ¿no? Entonces, si vamos un poco a la interna, y acá es quizás donde tenemos menos información por una cuestión de tiempo, pero lo cierto es que el fuerte componente militar a la interna...
Una cuestión de tiempo del Cabildo Abierto.
Sí, del Cabildo Abierto, no de la columna.
Y que tiene muy poquito tiempo Cabildo Abierto, porque... De hecho, conocieron a algunos de sus legisladores durante el periodo de transición. Conocieron, digamos, sus líderes, algunos de sus legisladores durante el periodo de transición. Así que es muy difícil conocer algunas facetas de la interna, ¿no?
Sí, y también por este componente militar que hace pensar que algunas cosas quizás estén cocinando a la interna y que no tengan una visibilidad pública como sí pueden tener en otros partidos, ¿no? O sea, no quiero decir una falta de democracia, pero sí capaz que de transparencia o de rendición de cuentas como más a la ciudadanía en su conjunto. Sino que, bueno, las cosas capaz que se procesan más internamente. Pero lo cierto es que Manini tiene un liderazgo indiscutido, pero sí ha tenido como algunos enfrentamientos que salieron a la luz, entre ellos la gira de los representantes durante el año pasado en el marco de las elecciones departamentales por el interior del país, que fue algo que incomodó a Manini en su momento, ¿no? Que, bueno, él incluso creo que fue una reunión por Zoom en la que él hace mención a esto, ¿no? Como, bueno, que él no sabía, que también deja a ver de que quizás muchas grandes decisiones pasan por Manini, ¿no? Más allá de la estructura propia del partido. Lust, bueno, hablábamos de que ha tenido también sus enfrentamientos a la interna del partido por varios temas. Por un lado, bueno, por el posicionamiento del partido frente a las temáticas medioambientales, pero también por la forma de conducción del partido en sí, ¿no? Él dice, bueno, es un partido militar y yo estoy pensando en abrirme con mi agrupación, y en algún momento habló de esto. Lo cierto es que si bien genera estos momentos de tensión, por lo menos por ahora sigue adentro de la estructura, ¿no? El año pasado también, cuando él habló sobre irse con su propio sector, trascendió de alguna manera que Radaeli lo habría presionado para que se retirara de Cruzada Oriental, o sea, que se retirara además del sector que lo llevó a su cargo electo, ¿no? O sea, y no solamente de Cabildo Abierto. Lo cierto es que estos actores de alguna manera van posicionando cada uno su tema y logran incluso tener como una agenda bastante coordinada, ¿no?, de temas sobre la mesa. Es como muy claro, esto es como, bueno, identificamos cuáles son la agenda de Manini, la agenda de Cabildo Abierto, cuáles son los temas que tienen agenda y quiénes son los actores que quizás lo protagonizan. Y ahora vamos a hablar un poco de algunos personajes o quizás personalidades.
Sí, pero lo que decía, perdón un minuto, Vicky, sí, obvio. No es menor, ¿no?, para un partido muy nuevo, metido adentro de una posición de gobierno, que casi todo el tiempo logre tener algunos temas en la agenda, incluso algunos muy identificables. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, los tienen ahí y tienen varios sectores que los posicionan en los medios, ¿no?
Sí, ellos tienen claramente una estrategia de a futuro, obviamente, competir a la interna de la coalición multicolor, pero también de llevar como una agenda paralela que les permite, que les hace no perder visibilidad pública. Es cierto que también por el nicho electoral que tienen y por las características de estos partidos más de derecha, estos nuevos partidos, es que tienen una oportunidad también en esa agenda para posicionar algunos temas que no son los clásicos. Bien. O no los tradicionales, entonces no tienen competencia tampoco allí, ¿no?
Bien, hablemos de algunas de las principales figuras que tiene, más allá de Manini, ¿no? Querido Manini Río.
Bueno, Irene Moreira, que es la ministra de Vivienda, que además es la esposa de Manini, de principal líder, que ha tenido una aparición pública bastante notada y que además se enfoca muchísimo en la temática de vivienda, sobre todo para la población más vulnerable, aunque todavía no hemos visto quizás alguna, o sea, consecuencia, digamos, de sus políticas públicas. Lo cierto es que ella tiene su perfil bastante marcado. Guillermo Domenech, que es el presidente del partido, que es senador y que es un fuerte opositor de la agenda de derechos, ¿no? O sea, bueno, también como ir viendo cuáles son las otras temáticas que están por debajo de lo que se muestra quizás más masivamente. Eduardo Radaeli, que es un asesor, quizás es la mano derecha de Manini,
sí,
¿no?
Pero funciona más en la interna sin exposición pública, ¿no? Sí, o con poca exposición
pública. Con poca exposición pública, pero sí es un actor que está muy cercano a Manini y bueno, y siendo un partido donde el liderazgo tan fuerte, era importante mencionarlo. Recordemos que Radaeli fue condenado en Chile con prisión por su responsabilidad como actor de secuestro y asociación ilícita en relación al caso de Berríos. Incluso, bueno, este fue un tema que en algún momento volvió en la agenda pública con la aparición de Cabildo Abierto y Radaeli, y bueno, y ahí era que un poco se decía esto que decía José, ¿no? Que es, bueno, cómo los organismos internacionales quieren interferir también en nuestra agenda de derechos,
claro,
humanos.
Fue juzgado en Chile, obviamente.
Sí. Daniel Salinas, que quizás es el actor institucional más conocido por todos y que tiene como...
Lo que pasa es que el ministerio era importante, pero la pandemia lo ubicó en un lugar clave.
En un lugar clave, que se ha visto también en alguna oportunidad, quizás diferencias que puede tener, sobre todo con el gobierno, con Luis Lacalle Pou. Si recuerdo cuando Luis Lacalle Pou, el presidente, agradeció las vacunas, no lo mencionó a él, y esto generó algunas molestias a la interna de Cabildo Abierto, pero son cosas bastante menores. En general, tiene quizás es el que tiene como un perfil muy alto, marcado por la temática, pero no tan alto por sus posturas más ideológicas o partidarias. Después está Vanessa Sánchez, que quizás es muy poco conocida, pero es una de las actoras que más trabaja territorio y es la secretaria de la Junta Departamental por Cabildo Abierto. Eduardo Lust, que
hablábamos recién,
que es diputado, que tiene un perfil muy alto, que es el defensor de los vecinos por la situación del ferrocarril central.
Aparte es constitucionalista y en los medios hay temporada de constitucionalistas de vez en cuando, entonces aprovechan de echarse ahí también, ¿no?
Sí, y su militancia está muy centrada en los efectos de UPM y sobre todo en lo medioambiental, ¿no? Él tiene como, bueno, muy marcada esta agenda. Y por último, tenemos a Raúl Lozano, que es el vicepresidente de Cabildo Abierto, que es el número 3 en el Senado, que es también muy cercano a Manini, y bueno, y también es una persona que está vinculada, que fue jefe de inteligencia militar en el 2000 y estuvo involucrado en algunas investigaciones de espionaje en democracia.
Sí, o sea, incluso estuvo citado en la comisión investigadora que es en la legislatura pasada investigó el espionaje en democracia y no concurrió a la comisión, era alguna de las cosas que se le criticaba antes de asumir.
Bueno, esto es como un mapeo general, sí. Quizás nos estamos olvidando de alguien o nos queda corta la lista, pero bueno, son todos actores con la mayoría, con baja experiencia política, sobre todo partidaria, o sea, más allá de estas apariciones, son todos actores bastante foráneos al sistema, pero sí con personalidades muy particulares, ¿no? Y bastante fuertes también, ¿no? Con temáticas propias, con agenda propia y con capacidad de poner temas sobre la mesa y así ir coordinando una agenda de futuro de Cabildo Abierto. Vale la pena mencionar, pero muy cortito, algunos de los efectos que tiene la existencia de Cabildo Abierto en el sistema de partidos, ¿no? O sea, sabemos que los presidencialismos como el nuestro, los sistemas de partidos bipartidistas suelen generar mejores condiciones para la estabilidad democrática. Con la aparición de Cabildo Abierto y también con el espacio que ha ganado en el Parlamento, hoy nuestro país se encuentra como en una situación en la cual hay una tendencia hacia, si los contabilizáramos, algo así como más de 3 partidos con poder significativo, ¿no? Esto no necesariamente hace alusión a la cantidad de partidos, sino a la fragmentación y el poder de los partidos. Lo cual hace prender como algunas luces en torno a lo que pueda pasar a futuro, ¿no? Si a eso le sumamos que este partido que aparece también como desafiante del sistema, que es Cabildo Abierto, tiene posturas y es quizás el capítulo uruguayo de estos partidos quizás nuevos, más de derecha, lo cierto es que en los sistemas bipartidistas los partidos se ven tentados a competir por el centro del electorado, ¿no? Y cuanto más fragmentados están, de alguna manera la competencia pasa a ser por los extremos, algo así como de una competencia centrífuga a centrípeta, al revés.
Centrípeta, centrífuga.
Ustedes me entendieron. Y esto genera algunos riesgos, pero sí genera las condiciones para Cabildo Abierto de que tenga todas las de ganar. Por eso era importante este capítulo más institucional en el medio y quizás no al final. Que es, bueno, en una alta fragmentación de los partidos y en una situación donde seguramente la competencia electoral va a estar mucho más centrada en los extremos y no tanto en el centro, por la fragmentación y además por otros fenómenos que hemos conversado que hacen a la polarización del discurso y demás, es que Cabildo Abierto encuentra como las condiciones para crecer y demostrar y también hacer que su peso específico dentro de la coalición de multicolor cambie un poco la correlación y pueda incluso llegar a ser el socio mayoritario.
No toquen nada.